Este mensaje se titula derechos de una, los derechos de una madre. Viste que se habla de derecho, todo el mundo tiene derecho. Derecho de acá, derecho de este, derecho de los otros. ¿Y alguna vez vos escuchaste hablar de la Declaración de los Derechos de la Madre? ¿Lo viste? ¿Lo leíste en algún lado? No, porque no hay. No existe, por el contrario. Entonces hoy en la Iglesia de la Misión vamos a hacer una declaración de los derechos de la madre. Y la vamos a firmar acá, vamos a hacer un documento intergaláctico. Y lo vamos a hacer al final, pero antes de hacer esto que vamos a hacer al final, necesito como ponerte un poco en contexto. Y vos sabés que este misterio que tienen las madres, que seguramente has observado, si sos madre o si sos hijo o si sos marido, la cosa de la madre con los chicos tiene una relación tan fuerte, tan única, que yo te diría que es como sobrenatural. Como que ni siquiera es de este planeta, hay cosas que son extrañas. Las madres hacen cosas extrañas, sienten cosas, tienen una clase de cosa con los hijos extraña. Y me puse a investigar un poco si es que hay alguna definición para esta clase de cosas que tienen las madres que las hacen ser como sobrehumanas, quizás. Y bueno, leyendo un poco y estudiando un poco, esto de vida común en realidad tiene una definición. Allá por el año 1879 hay un biólogo y botánico que estudiaba muchas cosas referidas a lo que te voy a hablar hoy, y él define la relación que tienen las madres con los hijos, se llama simbiosis. Hay una simbiosis, una conexión, algo único que tiene una madre con un hijo. También sucede entre otros seres vivos, que él lo define así. Es la vida en conjunción de dos organismos disímiles o distintos, normalmente en íntima asociación. Por lo general, con efectos benéficos para al menos uno. O sea, uno de estos dos, de esta relación que te digo, es beneficiar, al menos uno. Hay muchas veces los dos, pero al menos uno. Y la síntesis o la traducción más sencilla de la palabra simbiosis es vida en común. Tienen la vida en común, comparten la vida, están conectados por la vida. Sería esa la definición. Entonces, esto es lo que define la relación que tiene una madre con su hijo o con sus hijos. En principio, esto está dado por que la madre tiene el don de dar vida. Las madres tienen este don, te diría yo, como una característica divina que se las ha dado a las mujeres, que se activa cuando son madres. O sea, has dado vida, diste vida, ¿no? Eso es un don y una característica única que solo tienen las mujeres que hacen esta simbiosis con esa criatura a la que le están dando vida. De hecho, esta simbiosis se nota en que la mujer, cuando queda embarazada, ya empieza a alimentar a su hijo en la panza sin que ella se dé cuenta. En realidad, entre comillas, no está haciendo nada, pero está alimentando a su hijo. El niño, mientras está en la panza, ya empieza a recibir los latidos del corazón de la madre, el sonido de la voz de la madre. ¿Viste que dicen, ah, el chico reconoce la voz de la madre? Cuando la madre le abre, el chico se da cuenta. Y no es porque la madre lo está retando todo el día, sino es porque ese niño tiene una simbiosis con esa mujer, porque viene escuchando la voz de la misma desde antes de nacer. A través del líquido amniótico pasaban las vibraciones y las ondas del sonido de la voz de la madre. Ese chico reconoce el ritmo cardíaco del corazón de la madre. Por eso que después cuando la madre, está el nene con nervio, todo pasa de la tía al padre, al abuelo, cuando la madre lo agarra, ¿por qué? Porque el tutuk tutuk de mamá es único y él, a través de la simbiosis, lo reconoce. ¡Wow! La otra es que cuando el niño ya sale a la superficie, la simbiosis sigue porque la madre sigue dándole de sí. Es decir, cuando lo alimenta, le da el pecho, le da de sí. Y esto es algo único que solo tienen las madres. De hecho, le voy a dar un consejo a los padres de la sala. Como acá somos profesionales de padre en crianza, pero a los varones les voy a dar un consejo y les voy a dar una indicación también. Si tu hijo está llorando, nervioso, y tu mujer no está, bebito, ¿no? Y vos querés hacerle la mamadera y sigue gritando, ¿sabés qué tenés que hacer? Tenés que agarrar una remera de tu mujer no sé si ponértela y que esté sucia, no lavada, que tenga el olor a la madre, si es un corpiño mejor, y pones para que el niño sienta eso y él se va a calmar, porque vos, papá, ni existí para él, Es tan fuerte la simbiosis del niño con la madre, de que el padre podría ser el verdulero, el jardinero, el cocinero, podría ser un amigo, un tío, pero le da lo mismo, porque esa cara que aparece de vez en cuando delante de los ojos del niño es de un desconocido. El niño va a reconocer la figura del padre unos meses, mucho después. De hecho, en esa escena no necesitamos jugar mucho nosotros los varones. Sí, anda a cocinar, limpiar, ayudar a tu mujer, pero en esa simbiosis de que la mujer alimenta al niño, vos no tenés nada que hacer. ¿O no, varones? Hay que mirarla de afuera y no te metas mucho porque lo vas a hacer llorar. ¿Verdad? Porque es la cosa con la madre. Es esa simbiosis. Tan fuerte es esta simbiosis, ahora estamos hablando de la parte biológica, pero que hay una simbiosis psicológica. Las palabras que las madres, que ustedes le dicen a sus hijos, tienen la autoridad de un teólogo, filósofo e investigador de los más importantes del mundo. Lo dijo Borges, lo dijo tu vieja, bueno, es más importante lo que dijo tu vieja. Porque esa frase probablemente te acompañe toda la vida. Mi vieja siempre me decía, y vos tirás la frase, no estás citando a otros sabios del mundo. ¿Por qué? Porque la simbiosis psicológica hace que lo que tu vieja te dijo, si esa mujer te dio la vida, mira si no te va a dar un buen consejo. Entonces, wow. Y muchos de los hijos rebeldones, que acá en la sala no hay ninguno seguramente, ay, mamá, me tenés cansada, ay, mamá, me tenés podrida, ay, mamá, qué sé yo. Y después cuando pasa la vida te das cuenta que tenía razón y te lo estaba diciendo porque te amaba, ¿o no? Ah, no dicen que sí, lo dijo. Son duros, ¿eh? A ver, voy a volver a decir, ¿sí o no?
Sí.
Obvio. Y esa frase te vuelve. A veces tu madre ya muerta y vos ya siendo viejo, vas a volver a traer las frases que tu madre te decía. Porque la simbiosis también es psicológica. Las madres tienen como una clase de sexto sentido, que en realidad se llama simbiosis, que perciben, por más que vos estés en otro lado del mundo, ya seas grande, aún siendo padre vos, perciben qué te está pasando, sienten algo, ¿viste? Y en un momento te aparece un mensajito de tu vieja. Hola, hijito, ¿cómo andás? Estoy preocupada por vos. Y vos justo estás en un bardo atómico. Estás en un problema, estás triste, te peleaste con tu esposa, con tu esposo, o tenés problemas con tus hijos, con el trabajo, y aparece ahí. ¿Por qué no te escribió ayer o no te va a escribir mañana? No, te escribió justo ahí, porque es esa cosa. ¿Viste que hay unos tallback o una clase de parlantito y microfonito con los padres cuando son chiquitos los chicos? Se lo ponemos en la cuna y lo dejamos prendido. Entonces eso toma el sonido por si el bebé llora. Y vos te vas a la otra pieza, te vas a otro lado y te estás escuchando el parlante. Entonces escuchás lo que pasa en la habitación de tu hijo. Las madres tienen ese tallback para toda la vida con los hijos. Sobre todo cuando habla una nuera o un yerno, digamos. Escuchan, ellas se escuchan. Siempre. Y como ellas se escuchan y presienten simbióticamente todo, aparecen justo un día, pasa tu vieja, ring. Y vos estabas desesperado y aparece ella justo con un mimo, con una tortita, o te paso a buscar a los chicos. El día que vos querías matar a tus hijos, aparece tu vieja, te los saco a pasear. Y vos decís, gracias, porque iba a ir preso si no. Ah, la simbiosis es lo que justifica científica, biológica y psicológicamente que las madres hagan cosas heroicas. Estuve leyendo algunas, las pueden investigar después ustedes. Hay una clase de huracán en Estados Unidos, es una historia muy conocida, y se empieza a caer la casa encima y la madre agarra a sus hijos y de alguna manera, ¿qué hace? No encuentra otra manera. Se puso ella como techo, los protegió, le cae el techo encima a la madre y ella queda hemipléjica. Y cuando le hacen la nota dice, ahora yo no puedo caminar más, un precio bajo por haberle salvado la vida a mis hijos, dijo. Y encima después hizo una fundación para acompañar a niños que tienen problemas de discapacidad. Esto lo hace solamente un ser sobrenatural que tiene esta simbiosis con sus hijos. Otra noticia que fue muy relevante y muy conocida es que en un momento unos ladrones le roban el auto a una mujer sin darse cuenta que en el asiento de atrás había un bebito, en el huevito. ¿Y qué hace la madre? Imagínate qué harías vos. ¿Qué hace la madre? Hizo la de Superman. Se puso adelante del auto y el ladrón arrancó y la arrastró. Y ella se agarró el paragolpe. No se iba a soltar. El ladrón tuvo que parar, le devolvió el hijo y después se llevó el auto. Cosas que hacen las madres por la simbiosis y la conexión que tienen con los hijos. Bueno, es una cosa tremenda, pero también quiero decir que no solo lo heroico es destacable de estos actos que son noticias. Y anoté, lo heroico no es solo ese acto que queda escrito en algún récord o sale en los diarios. Lo heroico también es lo cotidiano. Porque si vos juntas pequeños actos que duran toda una vida, pequeños sacrificios, pequeñas muertes de esa madre que está dándote vida a vos para menguar ella, que está dándote todo de ella para correrse a un costado, que está despojándose de sí para darte todo el tiempo, renunciando a sí misma para darte algo a vos. Y esos pequeños actos que son traducidos en comidas, noches sin dormir, alimentación, trabajo, rutinas, cuidados, etcétera, etcétera, durante un año, dos, durante toda una vida, finalmente se transforman en un acto heroico mucho más poderoso y grande que aquel que dura 5 minutos, ¿o no? Y en esa lista estás vos y todas las madres que están en esta sala. Estoy hablando de esta simbiosis. Pero, por supuesto, quiero ir a un punto central de este mensaje, y es que hay una simbiosis que yo quiero que te lleves hoy, mamá, y que es una simbiosis espiritual, de la que no todos hablan. Además de una simbiosis biológica y psicológica, hay una simbiosis espiritual, porque las madres tienen una clase de privilegio delante del cielo, delante del Señor, para orar, interceder, para meterse al medio, para defender, para proteger, para poder salvar, para poder atar y desatar a sus hijos de una manera única que nadie tiene ese poder y esa potestad en el cielo y en la tierra. Ni el profeta más ungido, ni el pastor más sabio, sino vos, madre, porque tenés una simbiosis espiritual con los hijos que te han sido dados. Porque si Dios te dio la capacidad de dar vida y te dio esos hijos, pues ¿cómo no te va a escuchar después? Para que vos puedas interceder, ministrarlos, y esta simbiosis y unión que tenés con ellos pueda ser para bendición. ¿Amén o no? Entonces quiero contarte en este punto dos historias de dos mujeres, madres, que tienen el nombre Ana. Una Ana es antigua, la otra va a ser contemporánea. La primera Ana está relatada en el libro del profeta Samuel, en Primera de Samuel, que te invito a abrir si tienes tu Biblia, si no te lo voy a leer. El capítulo 1, versículo 15, es una mujer llamada Ana que está sufriendo, que está triste, que la escena que vamos a leer relata que ella está en el templo y viene y ora y se tira a orar y a llorar entristecida porque no puede ser madre, porque está buscando un hijo que todavía no ha nacido. La simbiosis es tal, mis amados hermanos, es tal la simbiosis espiritual que a veces vos llorás por hijos que todavía ni nacieron, ni han tocado tu vientre, pero yo ya estoy unido a ellos, ya estoy intercediendo por ellos o por ellas antes ni siquiera de que yo haya sido embarazada de los mismos. Eso es poderoso. La simbiosis espiritual es tal que hasta ese punto llega. Y dice así, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, Ana está orando y llorando, el profeta la mira, y como está tirada en el piso, balbuceando, no se entiende lo que dice, el profeta cree que está borracha, y la reta. Y Ana dice, y le respondió diciendo, no, señor mío, le dijo al profeta, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, así se llamaba su marido, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. No solo que Dios le contestó a esta mujer, Ana, que todavía lejos de ser madre oraba por un hijo que no había venido nunca, sino que además de eso le dio como hijo al profeta Samuel, el más grande profeta de toda la historia del pueblo de Israel. Pero lo que más me conmovió en un momento es en el versículo 26, porque ella se comprometió luego a que ese niño lo llevaría al templo y se lo entregaría al Señor para el servicio, para que fuese alguien que sirviera todo el tiempo en el templo. Entonces, después que lo desteta, lo lleva de vuelta al mismo profeta con el que había estado llorando. Y mirá qué hermoso el texto, 1:26. Y ella le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Levanta tu mano y decís: yo soy aquella mujer. Los varones no, chicos. Estén atentos, che. Mujeres, arriba las manos. Yo soy aquella mujer. A los varones que levantaron la mano, después los voy a ministrar, ¿Ves? Yo estaba serio ya, me sacaron, me desconectaron. Porque Ana oraba y lloraba delante de la presencia del Señor, entristecida, derramaba sus lágrimas a tal punto, intercediendo en esta simbiosis espiritual por un hijo que no había tenido, pero que ahora vuelve. Y mirá lo que sigue diciendo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Yo soy esa mujer que oraba por un niño que no existía. Bueno, mirá, Señor, acá vuelvo. Por él oraba. Y acá te lo traigo para ponerlo en tus manos, para consagrártelo y cumplir la promesa. Así que, mis amadas mujeres, madres, utilicen la simbiosis espiritual que ustedes tienen sobre sus hijos, sobre los que nacieron y son grandes, sobre los que nacieron y son chicos, y sobre los que no nacieron también, porque la simbiosis es profética. Porque uno aún ora por los hijos que no han nacido. Y esto también es una palabra para la iglesia. Oramos como iglesia por una maternidad. Oramos como iglesia para que Dios dé a luz hijos de la visión. Para que Dios le dé vida a muchas personas que ni conocemos. Pero oramos ejerciendo también esa simbiosis profética. Van a nacer hijos de nosotros. Todos tendremos hijos. Todos seremos madres espirituales, padres espirituales de hijos que quizás no nacieron. Pero vos, mamá, tenés esta potestad sobre tus hijos. Las que están embarazadas, ni hablar. Las que quieren quedar embarazadas, ni hablar. Pues ministre, madre, futura madre, ministre, madre, ese vientre que usted tiene. Ejerza la simbiosis espiritual. Declare cosas sobre la persona que tiene en el vientre. Y si ya ha salido y está lejos, y una persona, tu hijo, tu hija, vos estás llorando, estás sufriendo porque está en adicción, está en droga. Bueno, ejerce no una oración simple. No le digas a Dios: Señor, si vos quisieras tener misericordia, decirle: Señor, vos me diste la capacidad de dar vida, vos me diste este hijo y esta hija, pues Señor, ahora yo intercedo delante de tu presencia para que vos traigas a mi hijo, lo ato a los pies de la cruz de Cristo, te pido que lo bendigas, que lo cuides, que lo saques del pecado, que lo alejes del mal, traerlo a tus pies. Señor, quiero que sea un siervo, no solo un siervo, que sea un profeta, que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Si la madre ejerce entonces la simbiosis espiritual, y luego vendremos nosotros a traer delante de la presencia del Señor esto: yo era aquella mujer y ahora te muestro por lo que estaba orando. ¡Wow! Y la segunda Ana, la Ana contemporánea que te quiero contar, es la pastora Ana, mi madre. que tiene una historia también muy grande. Hago este paréntesis por las dudas, va a ser un chiste. Pero viste que vos decís, está Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y después mi madre. Bueno, no, está Dios y mi madre se están peleando el primer puesto. Valga la aclaración que es un chiste, pero mi vieja, viste, por eso decía el profeta que nadie se ateaba a tocar a mi vieja, porque mi vieja, amén, dice. Bueno, cierro el paréntesis del chiste. Yo no sé cómo hizo mi vieja para estar en todas las mías. Estaba en todas. Desde que me acuerdo, siempre me llevaba a la escuela, pero a todos los actos. Encima yo le salí medio actor. Así que yo actué de San Martín, de Sarmiento, de Mariano Moreno, del Mago de Oz, del Árbol, hice de Pasto. Hice, ¿y quién te hace el traje de Pasto? Tu madre. ¿Y quién después te lleva y te lleva acá? Y esto. Después hice fútbol, pintura, viste, no sé, hasta danza clásica, hice un poco más, no sé, todo. Me acompañaba mi vieja en todo. Estaba siempre ahí. No solo cuando fui chico, sino que cuando fui grande, ya iba a la facultad. Cuando yo volvía de la facu, tarde, a veces 11 de la noche, mi vieja me había dejado el plato de comida, viste, un platito ahí con el nombre mío, listo para meter en el microondas. Y que yo comiera, porque el nene iba a venir cansado. Y le decía a los otros buitres, no le toquen el plato a Martínez, que viene cansado, tac, viste. Pero no lo hizo solo conmigo, sino con todos. Siempre ella se sacrificó, siempre ella renunciando a sus deseos para que nosotros pudiésemos florecer. Y no solo en esa época de grande, sino hasta el día de hoy, mi madre es esa de las que tienen el sexto sentido. Yo siendo ya un hombre grande, padre, cuando a mí me suena el teléfono y hay un mensajito de mi madre, la clava al ángulo siempre. Entonces, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué? Estoy orando por vos. Oh, la vieja, sí. Justo ese día. Pero lo que yo quiero hoy hablar y decir al respecto de mi madre, no es de lo que me acuerdo. Lo más relevante de mi madre es lo que no me acuerdo. No es de lo que me acuerdo, es de lo que no me acuerdo. Lo que quizás yo nunca vi, por esto de la simbiosis espiritual. Vos sabés que en esta foto que se ve, el que está acá no soy yo, ¿eh? Esta es mi hermana más grande, la Paola, que tenía unos 3 años más o menos, y yo estoy acá. Estoy en la panza y esa situación y esa escena es en el sur donde yo nací, en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Y en esa época, el pastor Miguel, como suelo decir yo, siempre lo digo con mucho respeto y delante de él, era un hueso duro de roer. Y en este momento, te hablo del año 75, estaba más duro que nunca, ¿no? Después el Señor lo fue ablandando. Pero en este momento estaba muy lejos del Señor, duro. Y la pastora Ana estaba sola con Paola y conmigo por nacer. En una provincia allá al fondo de Argentina, donde el frío y el viento hacían desastres. Una situación totalmente adversa, sola. Entonces, mi vieja empezó a buscar una iglesia, porque sola buscaba al Señor. No había más nadie en la casa que le hiciera la número 2. Por el contrario, probablemente se la hacían difícil. Pero ¿a dónde va a encontrar una iglesia? Porque encima ellos no vivían en la capital de Chubut, Comodoro Rivadavia. Vivían en Sarmiento, a 200 kilómetros, donde no hay nada. Solamente es un pueblito pequeño que lo más grande que tiene es la base militar, el cuartel donde están ahí los militares, donde vivían ellos. Y mi madre desesperada salía a buscar una iglesia sin conocer nada ni nadie, hasta que encontró una. Escucha. Tenía que salir del barrio militar, caminar un montón de cuadras hasta ir a una parada de colectivos que había, donde había un bar, donde había borracho a mansalva. En ese contexto, iba caminando con mi hermana de 3 años y yo en la panza. Se tomaba un colectivo que pasaba 2 veces por día, una vez a la mañana y una vez a la noche. Cuando se bajaba, caminaba como 20 cuadras. Yo llegué ahí te voy a mostrar, en la punta de un pequeño barrio había una pequeña iglesia. Y hacía todos esos kilómetros y toda esta peripecia para llegar a la iglesia todos los domingos para orar. Porque ella quería que alguien orara por mí. Y ahí mi vieja me contó, porque yo después no lo supe, no tengo ni tenía memoria de esta, tuve mi primer pastor. Cuando yo descubro esta historia, ¿sabes qué hice? Me hice el viaje, me fui al sur, no había vuelto nunca, porque mis padres después, a los 3 años, se vinieron para estas zonas. Y yo nunca más volví. Pero ¿cómo que yo tuve mi primer...? Sí, es que yo iba a orar para que Dios te bendijera a vos antes de nacer, bendijera a tu hermana, bendijera y tocara a tu padre. Que Dios hiciera algo por nosotros, que estábamos solos acá. Y entonces me hacía todo este viaje todo el tiempo. Y tenía que volver rápidamente en el frío, a pie, con una nena de 3 años, en el frío de Comodoro Rivadavia, chicos, son 20 grados. ¡20 grados bajo cero! ¡Hola! Y vos que tenés problemas con el aire, te hace frío. ¡20 grados bajo cero! ¡Nieve! Y tenía que encontrar el último colectivo para llegar de vuelta a su casa y hacía esto. Y a mí eso me rompió la cabeza. Cuando hice el viaje, conocí al pastor. El pastor de apellido Cabeza, que todavía estaba vivo. Esto fue en el 2017, no sé si vivirá todavía. Y este lugar que ahora está volteado, tiene, este es el pequeño púlpito, escenario de la iglesia. Es un lugar que ahora la iglesia ya volteó y lo usan para algunos campamentos, porque hay una iglesia grande y enorme. Y pude también yo compartirle a este hombre, siervo del Señor, que oró por mí cuando yo todavía no había nacido, la simbiosis espiritual de una madre que está ministrando por su hijo. Y mírame vos, a mí acá hoy, ¿no? Mirá lo que Dios hizo después con esa mujer, mi madre, con lo que hizo con ese hombre, su esposo, el pastor Miguel. Mirá la iglesia que se funda, mirá toda la importancia y el impacto de lo que Dios hizo con una madre que entiende la simbiosis espiritual y ministra por sus hijos. Por eso, mis amadas hermanas, como dice Deuteronomio, y repetirás a tus hijos, y se la va a repetir cuando entre, cuando saque, cuando ande por el camino, ejerce tu simbiosis espiritual, ministrale a tus hijos, hartalos si hace falta. Oh, mamá, me tenés cansada con esto, pero es que vos no sabés lo que está pasando. Hay un lazo de bendición, hay un lazo de bien. Hay algo que está trayendo a tus hijos hacia el bien, hacia el amor, hacia la bendición, hacia la salvación, hacia impulsándolos hacia los ministerios, hacia el servicio. Vos no sabés la importancia que vos tenés como madre sobre tus hijos, porque pasarán 10 años, 20 años, 30 años y la palabra se va a cumplir y Dios va a ser fiel. Y la palabra del Señor, orada por una madre, cuando Dios promete, porque no va a pasar otra cosa que se cumpla, porque Dios siempre le responde a una madre cuando ejerce la simbiosis espiritual. ¡Wow! Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, pero no desprecies, dice el proverbio, la dirección de tu madre. Y por eso el proverbio 22:6, que siempre leemos, es: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se va a apartar de él. Ese es el ejercicio de la simbiosis de una madre. Bueno, cortito quiero decirte que paradójicamente a todo lo que te acabo de citar, y por supuesto, siendo sintéticos, porque no estoy haciéndole justicia a las madres con lo que acabo de decir. No estoy haciéndole justicia. Podríamos hablar más. Y sí, ojo, conté 2 anécdotas de una Ana pasada y de una Ana presente, pero te puedo dar el micrófono. Fabi, Lochi, le puedo dar el micrófono a Laurita, le puedo dar el micrófono a cualquier madre, Julia, Vicky, le puedo dar el micrófono a Lala, le puedo dar el micrófono a cualquier madre de acá, la Ceci, le puedo dar el micrófono a Belén, le puedo dar el micrófono a cualquier madre de acá. Y cuando te relaten, o no, Ro, cuando te la relaten a la historia propia de sus hijos, vos vas a terminar diciendo, ah, pero vos sos una de estas. Pero claro, porque es algo que tienen todas las madres. Es impresionante. Fíjate si ve una madre, mírala, date vuelta. Los que somos varones o los más chicos, mírala. Pero no la miré como... Tenés que mirarla como una... ¡Wow! Decís, ¿en serio? ¡Wow! No la estás mirando. Mírala de vuelta. No la estás viendo. Hijos y maridos, niños, miren. ¡Wow! ¿Quién presenció el parto de sus hijos? ¿Qué varón, padre? ¿Viste cuando vos estás ahí? ¿Viste que vos te hacés el valiente? El hombre de la casa, ¿viste? acá está el macho, ¿viste? Yo me hacía el macho hasta que fui al primer parto, ¿viste? Y vos ves lo que la mujer sufre, la valentía, la entereza, la fuerza. Encima, yo no sé, probablemente debe ser el caso de todas, porque me han contado, ¿cómo hizo esa mujer para reírse después? No sé qué están pensando ustedes, lo mío es más simple. ¿Eh? Cuando le dan el niño, acaba de parir, todo tajo, sangre, roto, médico, y le dan el nene y dice, oh, y se ponen bien. Al toque se ponen bien. Si fuera por ella, la Paula me dijo cuando salió el after, tráeme una hamburguesa con papa frita, ¿viste? Ya estaba, se olvidó de todo, no le duele más nada. Pues sí, pará, yo no estoy. Yo estaría, mira, con local, con una piedrita así, tuve 2 meses. Llego a parir al Astor. Estoy 4 años en el hospital. ¿Te das cuenta y vos decís, wow? Por eso que no estoy diciendo nada de lo que la madre vale, del valor de una madre. Pero me he sorprendido en estas últimas décadas, sobre todo esta última década, sobre todo estos últimos 5 años, pero es algo que se viene gestando desde hace mucho, pero cortito, lo cito, ahí como una pincelada, no me voy a detener, porque hay una cosa alrededor nuestro que ataca la maternidad. Aparentemente hemos visto y estamos viviendo una época en presencia de una maternidad que es atacada. Y te pongo 5 puntos solamente, que los voy a tocar muy a vuelo de pájaro, les aviso, es algo que he estudiado mucho y podemos conversar, pero son estudios científicos, entre comillas, psicológicos, psiquiátricos, de algunos investigadores que han escrito libros muy bien escritos que justifican esto que yo te voy a decir ahora. 5 razones por las cuales no ser madre, justificados entre comillas científicamente. Primero, porque no quieren renunciar a su felicidad, porque hay estudios que dicen que cuando vos sos madre dejás de ser feliz, perdiste la felicidad, que el hijo viene a quitarte básicamente la libertad y la felicidad, ¿no? Y si bien haces un poco de eco en eso de sí, ya no duermo, y sí, claro, tenés que dar la teta cada 3, si no la teta mujer, por eso te hablo de la simbiosis, ese chico se muere. Y empiezan a justificar toda la naturaleza de quizás lo más lindo de la maternidad, aunque sea sacrificada, por supuesto, pero desviando a que el hijo o los hijos nos quitan la felicidad. Wow. Podría hablar mucho de esto, de quiénes son los autores, cuáles son las líneas bibliográficas que siguen, y tengo yo otra biblioteca que dice todo lo contrario, por supuesto, tanto cristiana como no cristiana, pero no quiero detenerme. Segunda razón por la cual no ser madre es que hay que demostrar que la maternidad no es un instinto que toda mujer tiene. En realidad eso es una construcción cultural del entorno. No es que la mujer en un momento, cuando madura, en un momento aparece como un instinto. Toda mujer en un momento quiere ser madre, desea ser madre. Es un instinto natural, pues así es. Pero acá vienen a demostrar, entre comillas, que no, que eso es una construcción cultural y que es por la presión del entorno, que las mujeres quieren ser madre, pero podrían no ser madre toda la vida y desarrollarse sin más. Número 3, porque no quieren renunciar a sus carreras o a sus trabajos profesionales. Entonces, están todos los que dicen que si vos sos madre, listo, va a ser ama de casa para siempre. El rol de la madre, lava plato y cambia pañales. Nunca va a poder ser ni médica, ni doctora, ni política, ni miles de títulos o de oficios. Cosa que, por supuesto, también es totalmente rebatible. Número 4, porque no quieren contribuir al deterioro del planeta. Porque parece que ser madre, para este contexto, hace que cuando vos tenés hijos estás deteriorando el planeta. Y hay toda una bibliografía al respecto de que este mundo está sobrepoblado, entonces lo peor que vos podés hacerle al mundo es traer hijos al mundo. Y acá vienen una serie de leyes y lineamientos que vienen en contra de la maternidad. Y acá podríamos hablar de muchas leyes, que no voy a citar ahora, pero la del aborto, matrimonio igualitario, una serie de otras leyes que tienen que ver con la fertilización o la infertilidad, y etcétera, 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 porque sería lo mejor que vos puedas hacer, no ser una mujer fértil, no tener hijos. Digo, para salvar el planeta, ¿no? Y la última que sí me llamó mucho la atención es que hay un versus, última razón por las cuales no ser madre, que hay un versus entre mujer y madre. Parece que ser madre atenta contra la femineidad, contra la mujer. Ese es un pensamiento. Si lo peor que le puede pasar a una mujer es ser madre. Porque efectivamente dicen los que apoyan esta teoría que toda mujer que es madre reproduce un sistema heteropatriarcal normativo que es el que ha traído todos los problemas al mundo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una mujer es no ser madre para poder de ahí tener una raza superior de mujeres, no sé, de qué índole. Una cosa extraña. Esto que estoy diciendo es para que prendan el fuego, si quieren, y me inviten a comer un asado. Y les explico los detalles, ¿no? Porque hay mucho para leer, mucho, mucho, y muchas corrientes. Que las cito, ¿saben por qué? Y las cito rápido a propósito, porque estoy mojando la oreja. Porque quiero que hablemos de esto. Porque así como digo qué importante que es ser madre, también detecto un movimiento, también veo conversaciones a las que nuestros hijos, y tus hijos por los que estás orando, y los que nacerán, o sea, tus nietos, van a vivir en un entorno donde esto va a ser muy natural, ¿eh? Y te van a decir estos argumentos como si estuvieran hablando de 2 más 2 es 4, que el oxígeno es H2O. Y entonces quiero anticipar también cosas que están sucediendo para que esto lo podamos conversar. Entonces quiero darles algunos consejos a las mujeres en la sala, hablando de todo esto, y ya vamos a la declaración de los derechos y ya termino. Primero es a las chicas más chicas, a las que no son madres, a las chicas más chiquitas, siempre la tengo la Albertina acá, a ver, estoy viendo acá a la soltera, algunas no son tan chiquitas, pero son solteras, que todavía no ha sido madre, como hay la More, y un montón. Vos sabés que lo mejor que te va a pasar en el futuro, les voy a decir una cosa, tómenlo de parte del Señor, lo mejor que les va a pasar en el futuro, ¿saben qué es? Es ser madres. Vos decís, ah, el príncipe azul, está bien, el príncipe azul, se destiñe. Encima me estoy tirando tierra a mí mismo. El príncipe azul está bien, pero se va a desteñir. Vos decís, estoy soñando, capaz que vos tenés 10, 11, 12, 13, ni está pensando, lo que menos está pensando en ser madre, y está perfecto, ¿ok? Está perfecto, vos estás pensando en una carrera, yo quiero ser doctora, yo quiero ser abogada, está perfecto, y vos soñás el día que, hola, ¿cómo le va, doctora More? ¿Cómo le va, abogada azul? ¿Cómo? Y vos decís, ah, oh, y el sueldo, quiero cobrar en Bitcoin. Y estás pensando en clavarte una casa en un country, está perfecto. De última, la que es más romántica, probablemente sueñe con el príncipe azul el día de su boda. Está perfecto. Pero en realidad, lo más importante que te va a pasar en el futuro es ser madre. Ahí se produce el milagro más importante de la historia de la humanidad, plasmado en tu vida, donde vos des vida, donde vos seas socia de un don que solo Dios tiene, que es el de dar vida. Cuando una vida sea gestada simbióticamente en tu interior, porque esa vida la mandó Dios, no el príncipe azul. El príncipe azul es un empleado de Dios, un socio. Y cuando ese niño nazca, y wow, es lo más importante que te pasa. Así que espéralo con alegría. Hagan las cosas en tiempo y forma, chicas. No se apuren. Se apuren, háganlo bien. Pero cuando sea, tenés que saber que es un aspiracional. Qué hermoso que Dios te dé la posibilidad de ser madre. A las mamás que están solas, hay madres en la sala que por H o por B han quedado solas. Que la vida les jugó una jugada difícil en donde quedaron solas. El papá se fue por H por B, no está, y están solas criando a sus hijos. Y yo pregunto, cuando hablamos con Paula, entre los dos traemos plata a casa, los dos trabajamos, los dos cuidamos a los chicos, los dos lavamos, los dos planchamos y no llegamos. Los dos vamos y venimos, llévalo vos, tráelo vos, no, dámelo a mí. Y no llegamos, casi que nunca llegamos. Digo, ¿cómo hace una mujer que está sola para hacerlo sola? No me da la cuenta. son heroínas, para mí son heroínas, y no quiero preguntar ningún detalle. Antes siempre levantamos esta bandera en la Iglesia de la Misión. La Iglesia de la Misión hizo esta bandera. Siempre mamá que está sola en la Iglesia de la Misión será una casa, será tu socia estratégica. Acá encontrará tíos postizos, parientes postizos, abuelas postizos, padres postizos. Va a encontrar todo lo que vos te haga falta, porque no vas a estar sola, porque si Dios te dio ese hijo o esa hija que estás criando, pues nosotros como iglesia tenemos la obligación moral y espiritual de ayudarte y acompañarte. Después preguntaremos los detalles. No vas a estar sola, no. Sos madre. ¿Cómo vas a estar sola una madre? A las mamás que tienen el príncipe azul todavía al lado o en casa, bueno, asóciense, sean socios, distribuyan roles, pídanle al Señor que les revele cuáles son los roles de cada uno y vayan para adelante. No tengan miedo, donde comen dos, comen tres, donde comen tres, comen cuatro. Y basta. Salvo los Godoy que tienen seis. Y a las mujeres de la sala que son madres de madres, a las que son madres al cuadrado, a las que son abuelas, a las que ya han criado sus hijas o sus hijos y ellos ya ahora son padres y madres. ¿No sabes lo importante es que vos ejerzas tu simbiosis espiritual sobre tus hijos, pero sobre tus nietos, que aparezcas, que estés ahí? ¿Sabes lo importante que es? Que vos ejerzas tu simbiosis espiritual sobre tus nietos. Porque si algo queda cuando lo dijo una madre, imagínate cuando lo dijo la abuela. Que encima está de vuelta toda la sabiduría. Encima los abuelos, ¿viste? Que ya no les importa todos los detalles de la crianza, están de vuelta, ¿viste? Ellos no se hacen problema. Por esto, entonces, ¿qué hace el abuelo? El abuelo lo mima, le da siempre el caramelo que vos no le da, le da el vaso de coca que vos no le da. No le pega cuando vos le pegaría un chirro, no lo va a retar. A mí, mi viejo era militar, ¿no? Entonces en casa se marcaba el paso. Y nada, ¿viste? Ahora en mi casa, che, acá en casa los chicos no se los reta, ¿eh? Me dice él. Y yo conmigo. ¿Cómo? ¿Y botella? No vas a retarlo. En tu casa hace lo que vos quieras. En mi casa no se lo reta. Y punto. Se acabó. Entonces imagínate que una abuela, madre al cuadrado, simbiosis al cuadrado, le ministra a un nieto. ¡Wow! Le dice palabra, le siembra, le ora, lo bendice, le profetiza. ¡Wow! Tremendo. Entonces estoy en condiciones, y ya terminamos, de hacer la declaración de los derechos de la madre. Habiendo dicho todo lo que dije, todo lo que dijimos, habiendo hecho todo lo que hicimos, estamos en condiciones ahora de hacer algo único, histórico, que no existe como un documento y lo vamos a hacer entre nosotros. Entonces, si están listos, yo voy a leer, es como una ley, son vistos y considerandos, son momentos importantes históricos, son como esas leyes que transforman un país. Bueno, de esto se trata lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si están listos, yo voy a ir leyendo los artículos y ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden aplaudir, gritar, pueden, si algo te identifica como mamá, voy a hacer la declaración y la ley de los derechos humanos. Visto los dichos anteriores y considerando que los derechos de las madres no son exigidos ni defendidos por nadie, la Iglesia de la Misión, reunida en Asamblea Constituyente el día 27 de octubre del 2024, declara: la madre tiene derecho a que los hijos le presten atención cuando habla, cosa que no tenga que decir nunca más, ¿hablo yo o pasa un tren? O preguntarse, ¿acaso yo hablo en japonés? Tiene derecho a que los hijos se coman toda la comida aunque esté fea, y su derecho le asiste a que además de comérsela digan, mamá, qué rica que está. La madre tiene derecho a que el padre la saque a pasar y la alabe por su diaria labor, en vez de andarle reprochando todo lo que no hizo, hizo a medias o hizo mal. Además, la madre tiene derecho a que lo que hizo mal no se diga, porque seguramente eso de mal está sujeto a la subjetividad de los hijos o del marido, que seguramente están equivocados. La madre tiene derecho a enojarse, patalear, gritar cada vez que lo desee. ¿Y por qué no alguna vez revolear una media o calzoncillo mal acomodado en el medio del living o de la cocina? La madre tiene derecho a usar la compu cuando ella quiera, sin desmedro de interrumpir a sus hijos y o marido mientras juegan, ven pelis o dicen que trabajan. Las madres tienen derecho a tener razón simplemente porque son la madre. Y se van a aplaudirse, chicas. Aprovechen ahora. Estamos declarando. Tiene derecho a levantarse tarde cuando quiera. O a levantar a todos los habitantes de la casa a las 6 de la mañana con el ruido de lavarropa lustradora o a abrir las ventanas en pleno invierno para ventilar las habitaciones. La madre tiene derecho a que los hijos y el marido se vistan con el outfit que ella decida según su criterio de moda. La madre tiene derecho a ponerle azúcar a un mate amargo o a mezclar un vino añejo estacionado con barricas de roble por 12 meses con Coca-Cola y a creer que la escaloneta es el último modelo de Renault. Tiene derecho a elegir la música que quiera para el momento que sea, desde reggaetón pasando por Estela Raval y Los Cinco Latinos, El Chaqueño Palavecino, Marcos Witt, Israel Houghton o Roberto Tales. Tiene derecho a hacer paro de plancha, lampazo, escoba y lavarropa. Tiene derecho a nunca jamás coser un botón o remendar una ropa vieja. Tiene derecho a rechazar cualquier regalo de cumpleaños o del Día de la Madre que esté vinculado a algún electrodoméstico, como si le hiciera gracia que para agasajarla regale una multiprocesadora que pica bien la cebolla o una mini pimer que hace buenos humus de berenjena. La madre tiene derecho a aprender a manejar y luego tener a su marido de chofer para toda la vida y, por supuesto, nunca lavar el auto. Tiene derecho a jamás prender el fuego para hacer un asado y derecho a hacer que la carne salga seca como un cartón si así lo desear. La madre tiene derecho absoluto a decidir con quiénes se casarán sus hijos y o a elegir sus consuegros, aunque no sean los padres o yernos de sus nueras y yernos. La madre tiene derecho a hacer todo lo que quiera cuando tenga ganas, pero también tiene derecho de hacer todo lo necesario por su familia, aunque no tenga ganas. Tiene derecho a dejar de hacer lo que desde hace años hace y derecho a comenzar a hacer lo que nunca hizo en el momento que quiera. La madre tiene derecho a preocuparse por sus hijos hasta la hipertensión, sin importar que ellos sean adultos. Tiene derecho a dar su tiempo a quienes le ha dado la vida hasta su muerte. Tiene derecho a llamarte todos los días por teléfono y visitarte sin anunciarse o hacer huelga de silencio en reclamo por tu ausencia para consolarse. La madre tiene derecho a llorar en silencio por vos y derecho a secarse las lágrimas para que al mirarla no lo notes. Tiene derecho a acceder al trono de la gracia para interceder ante Dios por sus hijos. Tiene derecho a atarlos a la cruz de Cristo y a pedirle al Espíritu Santo que les haga la vida imposible si fuese necesario hasta que enderecen sus pasos. Las madres tienen derecho a una atención especial de Dios porque Él ha sido quien les ha compartido su atributo divino de dar vida y entonces en esa tarea les son una socia especial y por eso las atenderá de manera especial. Y para finalizar, la madre tiene derecho a acceder a todos los derechos humanos del mundo y también tiene derecho a renunciar a ellos simplemente por el hecho de su maternidad y por esta simbiosis espiritual para el bien de sus hijos. Cuando ella lo desee, ha sido declarado entonces el derecho de toda madre en la Iglesia de la Misión este día 27 de octubre del 2024. Ponete de pie y vamos a orar y después vamos a alabar juntos. Cerrá tus ojos. Y agradezcamos primero al Señor por las madres. Gracias, Señor, te queremos dar en esta noche hermosa, divertida, hermosa noche donde hemos podido también reírnos juntos, también hacer memoria de tu palabra, de personas que conocemos aquí en nuestros pensamientos. Nos has traído probablemente a nuestras madres, algunas ya están muertas. A otros tú le has traído la madre que vive. A otros, sentados en estas sillas, nos has estimulado e interpelado a ir ya, abrazar a tu madre ya. Hoy, Señor, agradecemos por nuestras madres, agradecemos por las madres, por todo lo que has hecho con ellas y a través de ellas en nosotros. Hoy, Señor, entendemos que son tremendos milagros has hecho a través de ellas. Son tus socias estratégicas en la vida, en la tierra. Pues bendícelas, pues responde sus oraciones. Pues, Señor, lo que ellas oren, no lo penses mucho, respondeles, porque siempre están orando por sus hijos, por nosotros, por bendición. Probablemente las oraciones de una madre nunca tengan como pedido su propia vida, siempre tienen a un hijo, a una hija, a una familia, a un pariente, a su esposo. Siempre tienen a otros, porque es algo que has hecho con ellas, es un don. Gracias por tenerlas. Ayúdanos a cuidarlas a todas en el nombre de Jesús. Amén.